Ojalá que en algún punto de la historia regresaran los chetos, que eran así como una hamburguesa, que tenía un cheto en forma de pan, carne y pan. Porque si hay algo que me mama, son los chetos, pero más las hamburguesas. Y porque está cabrón estar hablando frente al micrófono tú solo, no tuviera algo que comer. Pero bueno, esa es otra historia. Bienvenidos al chamagoso número 19. Pues sí, en efecto, todo lo que empieza tiene que acabar y ha llegado el día en que esta serie de episodios dedicados a uno de mis personajes favoritos de la cultura pop en general llega a su fin. Ya por fin, pues porque a lo mejor hay gente que ya se aburrió de que llevo un mes hablando de Godzilla y nomás no acabo, ya. Hoy se termina esta serie, hoy le damos cierre a la historia de Godzilla o Gojira a lo largo de la historia del cine, porque literal, así como nació el cine, a los 5 minutos también Gojira también ya había nacido. Entonces, pues vámonos recio, porque, pues bueno, es el último episodio dedicado a este gran personaje y pues voy a empezar diciendo de que no hablé en el episodio pasado ni voy a hablar en este episodio de la mierda de película que es Godzilla de 1998. Sí, la que es producida en Hollywood y donde Godzilla más bien parece un T-Rex. Porque se me hace una falta de respeto total hacia la franquicia. Aparte de que la historia no es una historia donde vemos un monstruo destruyendo la ciudad, sino es una comedia romántica. Sí, así que una vez aclarado esto y del por qué no toqué a esa pseudo película, pues continúo. El día de hoy, y para despedirnos, nos vamos a centrar en pues el último gran hit de Godzilla en el cine. Aquí ya le voy a decir Godzilla porque ya estamos hablando de este lado del mundo, de las películas producidas por Hollywood. Así que vámonos con el Monsterverse de Warner Bros. Es una de las franquicias, de las últimas franquicias, pues más exitosas que ha tenido Warner y que comenzó en el 2014 con el lanzamiento de Godzilla. La serie continuó expandiéndose con películas como Kong, La Isla Calavera, Godzilla, El Rey de los Monstruos y Godzilla vs. Kong. Así que en este episodio exploraremos lo que fue de cada una de estas películas, destacando varios puntos claves. Y pues nada, vámonos recio. Vámonos con lo que comenzó todo en el año del 2014. Yo tenía unos 11 años, más o menos, cuando vi que una nueva película de Godzilla venía en camino. Me emocioné porque, como lo he dejado en claro durante todos estos episodios, soy un gran fan. Y esta fue una de las primeras películas del Monsterverse, con una serie de derechos y de cesiones por parte de Toho, fue posible traer a la vida de nuevo a nuestro querido Godzilla. Esta película sigue al icónico personaje, pero esta vez con efectos visuales cabrones, ¿sí? Con un modelo con millones de polígonos, que la verdad se ve bastante bien. Me gusta mucho el nuevo diseño de Godzilla. Se ve como lo que debe ser. Se ve imponente, se ve mamado, se ve ágil y sobre todo se ve como Godzilla. En esta película, nuestro querido Godzilla lucha contra un grupo de monstruos llamados Muto que amenazan la existencia de la humanidad. No voy a ahondar mucho en la trama, pero a pesar de que la película se centra en un problema entre padre e hijo y pues a la típica historia en películas de acción donde la familia se tiene que reunir entre el desmadre del monstruo, voy a destacar esta película por dos razones. Por la relación que hay entre la Bruja Escarlata y Quicksilver, y por la aparición de Hal como padre de Quicksilver. Si no entienden la referencia, pues es una lástima. Pero sí, esta película está protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen y Bryan Cranston. Nada más y nada menos, ¿eh? Se me hace triste que Bryan Cranston no haya aparecido en las secuelas o en otras películas del MonsterVerse, pero bueno, se agradece. Se agradece siempre ver a este gran actor. También lamento que Elizabeth Olsen, la bellísima Elizabeth Olsen, y tampoco Aaron Taylor Johnson hayan aparecido ya después. Pero bueno, es entendible porque era la primera película, era como, pues sí, parte de ver cómo iba a funcionar todo esto, aparte necesitaban darle un gran impulso con el reparto. Pero afortunadamente salió todo bien. Es una gran película y, bueno, a pesar de las críticas divididas, yo le doy mi aprobación. Porque tiene buenos actores, tiene una historia bastante decente y lo que todo fan de este tipo de películas quiere, tiene chingadazos entre monstruos. Así que, pues nada mal. Pues esta película recaudó nada más y nada menos que 529.1 millones de dólares en todo el mundo. Fue un gran comienzo. Como ya lo dije, los efectos visuales son bastante buenos y pues se siente la emoción de la lucha entre los monstruos. Posteriormente, en el 2017, viene Kong, Skull Island, y desde aquí ya olía, no, apestaba a que en algún punto estos dos grandes íconos del cine se iban a enfrentar. Pero para ese entonces nos íbamos con calma. Era la segunda película de este denominado MonsterVerse, y pues la película representa una versión reinventada de King Kong, ¿sí? Porque ya antes habíamos visto años atrás a otra versión de King Kong de Peter Jackson, bastante buena la verdad también. Es una gran película. Pero ahora esta tenía la particularidad de que pues tenía el CGI a tope y también un elencazo. Nada más y nada menos que Tom Hiddleston, Brie Larson y Samuel L. Jackson. Sí, nada más. Loki, la Capitana Marvel y Nick Fury en una película sobre un chango gigante. Esta película también fue muy bien recibida, ¿sí? Ya que también, al ser como el paralelo de lo que se trataba de hacer con Godzilla, pues necesitaba un gran impulso. ¿Y con qué le iban a dar ese impulso? Pues con un elenco así de choncho. La película recaudó pues la humilde cifra de 566.7 millones de dólares en todo el mundo. Y con estas dos películas, ahora sí, se consolidaría lo que sería el MonsterVerse como tal. Pues después de esto, viene, ahora sí, lo que sería el segundo gran hit de esta franquicia, Godzilla, el Rey de los Monstruos, en 2019. Esta es la tercera película del MonsterVerse y presenta a Godzilla enfrentándose a otros monstruos icónicos como Mothra, Rodan y, por supuesto, podía faltar el rey. King Ghidorah aparecería décadas después para demostrar que es uno de los mejores enemigos que ha tenido y que tendrá posiblemente Godzilla en el cine. En esta película también tenemos un elenco bastante, bastante bueno. Sí, nada más Vera Farmiga y Millie Bobby Brown son protagonistas de la historia. Y esta película recaudó menos que sus predecesoras, pero por el público y el tiempo después, pues recibió el lugar que merecía. 386.6 millones de dólares en todo el mundo. También una cifra bastante decente, bastante decente. pues esta película también tiene todo lo que podíamos pedir como fanáticos de Godzilla. Tiene acción, tiene chingadazos, tiene buenos efectos, tiene a Godzilla nuclear. Y pues sí, o sea, tiene bastante emoción, tiene bastante acción. Siempre en este tipo de películas, uno como fanático de, pues, de los titanes, de los kaijus, demanda que la mayor parte del tiempo en la pantalla se vean monstruos dándose en la madre. Y pues sí, creo que sí lo logra de una manera bastante decente. Y pues de esta sí no voy a decir spoilers, porque les iba a mencionar un par de escenas, pero puede que no las hayan visto. Aparte son recientes, relativamente recientes. Así que bueno, pues un fin de semana, si disfrutan del Monsterverse con una pizza, unas palomitas, y pues ¿qué más se puede pedir? Y pues vámonos con la película que cerraría esta saga, esta franquicia denominada Monsterverse. No sabemos si hay planes para otras películas de Godzilla o de Kong, pero lo que ya se olía desde que salió Godzilla en el 2014 y Kong en el 2017, enfrentarlos en algún punto. Godzilla contra Kong en el 2021 es la cuarta y más reciente película del Monsterverse y presenta una batalla épica entre los dos titanes. Nuevamente, pues tenemos un elencazo impulsado por Millie Bobby Brown. Y pues en cuanto a taquilla, recaudó 467.9 millones de dólares en todo el mundo, considerando que nos encontrábamos en pandemia. Sí, básicamente fue uno de los primeros impulsos, o de los impulsos más notables que tuvo el cine, porque pues sí, estábamos en pandemia, y en pandemia tener esa taquilla, pues sí, fue un éxito rotundo. La clave de esta película, pues igual, se centró en ver cómo estos dos monstruos generados por computadora se daban en la madre. Creo que cumple bastante bien. Las peleas están bien, las emociones están bien. Pasa lo que ya sabíamos que iba a pasar, que Godzilla le iba a dar en la madre a Kong. Y sobre todo tenemos a la cereza del pastel, Mechagodzilla. Sí, señores. Sí, señores, después de décadas también, pues como fanáticos tuvimos el placer de ver otra nueva versión de Mechagodzilla. Y cumple bastante bien. Hubiera estado más chido verla más tiempo en pantalla. Estaría chido ver otras historias desarrolladas también por Warner, donde Godzilla se da en la madre otra vez con Mechagodzilla. Pero estuvo bien. Creo que como cierre de la historia estuvo bien. Hay unos que argumentan que, dada la pelea de Godzilla contra Mechagodzilla, Godzilla perdió de cierto modo, pero la verdad es que no. Como les dije en el episodio pasado, Godzilla nunca pierde y nunca va a perder. ¿Sí? Ni siquiera contra King Kong. Y pues la verdad no me importa lo que piensen. Sí, esto es una verdad irrefutable. A Godzilla nunca nadie le va a ganar. Y pues bueno, los fanáticos en general quedaron con bastante buen sabor de boca. La crítica también. Al principio la crítica se negaba a estas películas. Y yo no sé por qué. Yo no sé qué más se podrían esperar. Digo, se pudo haber agregado una trama más compleja entre humanos, pero no nos hagamos. Nadie quiere ver interacciones de humanos en estas películas. Queremos ver acción, queremos ver a monstruos rompiéndose la madre. Entonces, pues creo que al final la crítica entendió un poco eso, pero la audiencia sí quedó maravillada. Maravillada en foros, en portales de internet. Todos hablan de, de la buena estructura que cuentan estas películas. La buena estructura con la que cuentan estas películas, más bien. Porque si bien pudieron ser mejores, pues cumplen con lo que prometen y pues la verdad bastante bien, ¿eh? Yo no tengo duda de que fue una excelente saga. Como fanático, pues quedé bastante satisfecho, quedé bastante contento. Y pues nada, ¿no? ¿Qué más se puede decir de este Monsterverse que no se haya dicho? Sí, tienen a Hal, tienen a la Bruja Escarlata, tienen a Loki como protagonista. No hay algo realmente malo que se pueda decir en contra de estas películas. Así que, pues un aplauso para el Monsterverse. Pues fue una oportunidad excelente para que las nuevas generaciones se acercaran a lo que es el mundo de Godzilla. Bastante gente a partir de aquí pues se acercó a las eras pasadas que ya comentamos en los episodios anteriores, a la RGC, a la era Showa, a la era Milenio, y pues volvió a recobrar la fuerza que siempre ha tenido Godzilla en el cine, ¿sí? Y en cuanto a la cultura pop, se hicieron debates bastante divertidos, pero como ya les dije, Godzilla nunca va a perder. Así que, en conclusión, el Monsterverse de Warner Bros. Ha sido pues una emocionante franquicia para las películas de monstruos. Cumplió su objetivo de mantener a los fans pegados a sus asientos y atentos con el futuro de lo que es entonces era un naciente universo de películas. Cada película tiene lo bueno, tiene lo malo también, pero creo que Godzilla contra Kong demostró por lo que estamos aquí, por lo que los espectadores están ansiosos, y pues ojalá que este universo continuara, ojalá que se expandiera mucho más, pero por el momento pues ya tuvimos algo bastante chido en el cine. Y pues antes de irnos, vamos a darle un breve espacio. Un breve espacio porque es necesario hablar de qué. Sí, de Shin Godzilla o Godzilla Renace. Esta película ve la luz en el año del 2016. Sí, justo 2 años después de que en Hollywood, o para ser más específicos, Warner Bros., decidiera retomar las películas de Godzilla, pero independientemente en Japón, nacía Shin Godzilla, o Shin Godzilla, Shin Godzilla, así está mejor. Esta película es un punto de partida de una nueva, bueno, no, una nueva versión de Godzilla, no. Más bien, retomar al Godzilla clásico, ese Godzilla de los 50s, y colocarlo en un contexto un poco más moderno. La película fue dirigida por Hidekai Anno y Shinge Fuyuchi, con efectos especiales dirigidos por Fuyuchi. Y pues, esta película es importante, ¿por qué? Porque Shin Godzilla, como ya lo mencioné, retoma la esencia original de Godzilla. Esa esencia oscura, esa esencia pues un poco más grotesca, ¿sí? La idea con Shin Godzilla es nuevamente retomar ese concepto de los terribles efectos de los desastres nucleares, ¿sí? Se ambienta en la situación de Japón tras el accidente nuclear en Fukushima, siendo este el origen del monstruo que iría evolucionando como Godzilla. Para ponerlos un poco en contexto, en esta película Godzilla surge tras un desastroso accidente nuclear. Entonces, esto da parte a que pues este monstruo salga a la superficie, pero empiece a experimentar pues una serie de cambios bastante drásticos en su apariencia y en su estructura biológica. A lo largo de la película podemos ver cómo Gojira va sufriendo una metamorfosis que lo lleva hasta la forma que ya todos conocemos del monstruo clásico, pero aquí pues lo que resalta es un poco el contexto de la situación política que se presenta en la película, el cómo se maneja la situación y en lo que el monstruo representa. Porque aquí Gojira ya no aparece como un monstruo que intenta destruir la ciudad, sino como un monstruo que sufre, y derivado de este sufrimiento, pues genera un caos en la ciudad de Tokio. Se puede ver a un Gojira que sufre, que no está consciente de su entorno y que da una vibra bastante, bastante grotesca, ¿sí? Porque no solo el aspecto es mucho más monstruoso, mucho más terrorífico, sino que la nula interacción que tiene Gojira con su entorno hace que eso todavía se potencie más y podamos entender el mensaje que se nos quiere dar, que es lo que menciono, que retoma de las películas de los 50, las consecuencias de las acciones de nosotros como seres humanos y lo que podrían propiciar, ¿sí? No estoy hablando de que vayamos a desencadenar a un monstruo de más de 100 metros, pero sí de pues efectos bastante serios con los que difícilmente vamos a poder lidiar. Entonces, por el público y por otros sectores, no fue muy bien recibida la película. Sin embargo, para aquellos fans que están conscientes de lo que Godzilla significó en un inicio, pues esta película sí es bastante importante porque es un poco volver a los orígenes, pero también darle ese toque todavía más crudo al personaje, ¿sí? Porque ni siquiera se muestra como héroe ni como villano, más bien como una especie de antagonista, pero ese antagonista a la vez no está consciente de lo que está pasando a su entorno. Entonces, es bastante impresionante porque se le ve a Gojira sufriendo prácticamente toda la película, con heridas, con sangre. Incluso al final, cuando es derrotado, pues se ve esa desconexión que tiene con el entorno, y donde al final, donde ya es derrotado, se ve algo mucho más siniestro que le esperaba a la humanidad de no haber derrotado al monstruo. Y esa es parte de la esencia que siguen las películas del director, porque tiene otras dos, una con Mega Man y otra con Kaiju, que no me acuerdo en este momento, pero sí, sigue en la misma línea, ¿sí? Un poco cómo hacer más esa conexión entre pues el contexto social y lo que en un principio significó el personaje en sus inicios. Así que pues no podíamos irnos sin poner a esta película en el mapa. Les invito a que la vean, ¿sí? Porque está bastante chida, ¿sí? Véanla. No esperen así acción súper cabrona, pero pues el mensaje. Creo que volvemos a la importancia del mensaje por encima del personaje, pero igual es una historia bastante digna y que nos remonta a los orígenes de Gojira, del por qué fue concebido y a la crudeza en las historias que pueden ser contadas usando, pues, como pantalla, como portada, pues el icónico Kaiju. Así que, pues bueno, ya que dejé a Shin Gojira en el radar, pues se podría decir que esta serie ha llegado a su fin. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues que Godzilla es uno de los más grandes íconos que hay en la cultura pop. Sin más, es el vivo ejemplo de cómo sucesos tan terribles pueden dar paso a historias tan grandiosas y sobre todo no dejar de lado lo que en un principio significó Godzilla para, sobre todo para Japón, y no dejar de lado el mensaje que siempre ha tenido Godzilla. Nosotros como humanos no estamos por encima del orden natural de las cosas y siempre la naturaleza va a buscar la forma en equilibrar todo de alguna u otra manera, y que todas las acciones, buenas o malas, de nosotros como seres humanos van a tener una consecuencia. No sé si esa consecuencia se traduzca en un monstruo de más de 100 metros, pero sí una consecuencia que pudimos haber evitado. Sí, como se mencionó en los primeros episodios, el humano en su afán por crecer y por tener superioridad sobre otros humanos termina haciendo cosas horribles. Y cosas horribles no solo con sus similares, sino con el entorno donde vive. Entonces creo que Godzilla es el claro ejemplo de cuán monstruosa puede ser la consecuencia de las malas acciones de los seres humanos. Así que, pues,
yo los invito.
Perdón por eso. Yo les invito a reflexionar un poco, pero también a disfrutar de la maravilla que es Godzilla como personaje hoy en día. Creo que hoy en día podemos disfrutarlo tanto de la parte analítica como en la parte estética. Así que bueno, vayamos a ver películas de Godzilla. Muchas gracias por haber atendido toda la serie, por quedarse en todos los episodios. Pues por llegar hasta este punto del episodio, muchas gracias por su atención, por su preferencia, por su tiempo. Y pues nada, esperemos que esto sirva para el programa, para hacer otras series más en el futuro. Así que muchas gracias por disfrutar de Godzilla conmigo. Espero que vean las películas, todas las películas que hay de Godzilla. No se van a aburrir y por contenido no van a sufrir. Y pues nada, muchas gracias por otra semana más. Nos estaremos escuchando el otro viernes, como ya es costumbre.
Recuerden seguir a este bodrio en @chamagosopodcast y a mí, es humilde host, en @tepachepegajoso. Muchas gracias, nos escuchamos a la próxima semana.